7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 6 de octubre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsalde on guztioi, ¿qué tal están?
Por fin va a tener de mi boca una fecha de saber que este mes, a mediados, probablemente el día 16, la nueva UBI móvil de Nanclares esté en funcionamiento. Solo espero, eso sí, que si en lugar del 16 es el 17 o el 18, no me vuelva a venir aquí con la pregunta.
Es la primera ocasión en la que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, pronuncia esa fecha, la del 16 de octubre, que les habíamos adelantado aquí en Radio Vitoria para la puesta en marcha de la nueva UBI móvil de Álava. Lo ha hecho a preguntas del PP, que le recriminaba en sede parlamentaria la tardanza para que este recurso comience a funcionar. Esta tarde ha acabado el encierro en la fábrica de autoglás Glavista en Laudio tras 3 días en los que se han sucedido las muestras de cariño y apoyo de toda una comarca demasiado acostumbrada a las luchas laborales.
Somos una pequeña representación del comercio de Laudio y estamos aquí para apoyar esta causa.
El sector primario está con vosotros, os apoyamos en todo, sabemos muy bien lo que estáis pasando.
Ayer Aldeco pentsiodunok, Glavistaren langileen aldean gaude, zuekin gaude.
Venimos desde Lidl Nanclares. Hace 2 años estábamos en Llodio, fuimos trasladados. Las condiciones pues fueron en su día las que fueron, hubo que pelearlo y estamos aquí para apoyar al equipo, al pueblo.
Nosotras somos de BM, supermercados, y hace 1 año estuvimos en la misma situación que vosotros, un ERE de extinción encima de la mesa, por eso sabemos mejor que nadie lo que estáis pasando y el sufrimiento que están viviendo vuestras familias.
A las 6:00 p.m, una manifestación ha recorrido las calles de Laudio. Las reivindicaciones no solo llegan del ámbito laboral. En el día de hoy, en el escolar, los padres y madres del centro Ángel Ganivet en Gasteiz dicen basta y reclaman soluciones al ayuntamiento porque tienen un problema recurrente con las palomas.
Tenemos un problema grave ya desde hace bastante tiempo con todas las palomas que nidifican y llenan el patio de excrementos, y pues ahora ya hemos llegado hasta que, pues eso, una de las palomas murió en una zona cerrada y las larvas que salieron pues han llegado hasta el comedor.
Ocurrió la pasada semana. Cerramos la semana con la segunda jornada de debate sobre el estado de la ciudad en la capital alavesa, con alusiones al diálogo, pero con una distancia clara entre gobierno y oposición en no pocas cuestiones. Rocío Vitero, EH Bildu, Ainhoa Domaica, PP, Garbiñe Ruiz, Podemos.
La ciudadanía votó izquierda y usted se ha dado la mano de las dos derechas.
Un hachazo fiscal, eso sí que es parte de su balance. Es la única medida que usted ha puesto en marcha junto con las 4 grandes acuerdos que ha llegado con mi grupo.
Lo que no nos habla es de las cosas que quieren deshacer. Le preocupa nuestra actitud porque somos incisivas, pero claro, es que no nos deja otra salida.
Responde Maider Echevarría, alcaldesa.
Tiene todavía que adquirir cierta cultura democrática. Es que 45.000 votos son más que 24.000. Me voy a dirigir a usted, señora Domaica. Si con 4 acuerdos se creen determinantes, sigan ustedes siendo determinantes, por favor. Y señora Ruiz, sí que creo que están ustedes despistados porque están cayendo en la más absoluta irrelevancia política.
Enseguida les contamos lo más reseñable de este debate en esta jornada, que en lo político viene marcada por el ataque a la tumba del socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA, ataque realizado solo un día después de que fuera atacado el monolito levantado en Gasteiz en memoria del dirigente socialista y de su escolta Jorge Díez. La placa con sus nombres y la fecha de su asesinato fue rociada con pintura negra. Con pintura y heces ha sido atacado el panteón en el que se encuentran las cenizas de Buesa. La policía local investiga los hechos. La semana ha estado marcada por el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSE sobre la ley de educación, sobre el papel de las lenguas en la enseñanza vasca. De este acuerdo y de la ley hablamos hoy en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Suriña Rodríguez, periodista e investigadora experta en comunicación política, autora del libro Democracia Patriarcal y miembro de la cooperativa Suderginza. En deportes, Emilio Pascual, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Euroliga, Euroliga y Euroliga. Baskonia se estrena en menos de una hora frente al Real Madrid.
Sí, bien, podemos decir que comienza hoy el fin de semana deportivo con un evento de primer orden a las 8:30 en el Bues Arena, Baskonia-Real Madrid. El equipo vitoriano con todos los efectivos, el campeón de Europa sin Tavares, Sendek ni Ndiaye. Es a fecha de hoy, lógicamente, el gran acontecimiento deportivo del día, aunque siendo como es viernes, miramos al fin de semana, el Deportivo Alavés recibe al Betis en Mendizorroza, en fin, acontecimientos que poco a poco iremos comentando.
Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria alavés? Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues en estos momentos se registran retenciones por obras en Vitoria, en la A1 sentido Burgos.
Por cierto, la Diputación Foral de Álava ha presentado en el día de hoy al Ministerio de Transportes el proyecto para crear un segundo carril en la conexión entre la A1 y la AP1.
La primera fase, cuyas obras serán licitadas previsiblemente este mismo año y ejecutadas en 2024, consiste en duplicar, sí, de 1 a 2 carriles la conexión de la autovía A1 con la AP1, dirección Burgos-Madrid. La segunda fase aumentará de 2 a 3 carriles la confluencia de la AP1 con la A1 sentido Gasteiz. El presupuesto estimado asciende a un total de 16 millones de euros íntegramente financiados por el Gobierno estatal. John Nogales, diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias.
Existe una gran sintonía en torno al proyecto entre ambas instituciones y estamos en disposición de cumplir el calendario previsto, licitar las obras antes de fin de este año y comenzar su ejecución en 2024.
7:36, tenemos 27 grados en la capital de Euskadi con Irene Martínez en la realización y el control técnico. Comenzamos. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, pronuncia por vez primera hoy una fecha para la puesta en marcha de la nueva UBI móvil de Álava, que tendrá su sede en Nanclares. Es la que les adelantamos aquí en Radio Vitoria, la del 16 de octubre. Puntualiza Sagardui que probablemente estará en funcionamiento entonces, mientras que los trabajadores de emergencias siguen denunciando que ellos siguen sin tener concreción alguna ni carteleras de trabajo ni nada, Nicolau.
Ha sido hoy en el Parlamento Vasco cuando, tras semanas de rumores, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha confirmado que la intención del departamento es que la nueva UBI móvil de Araba, que tendrá su sede en Nanclares, entre en funcionamiento este 16 de octubre.
El Gobierno vasco ha cumplido su compromiso de crear un nuevo servicio de ambulancia medicalizada en Araba. Por fin va a tener de mi boca una fecha de saber que este mes, a mediados, probablemente el día 16, la nueva UBI móvil de Nanclares esté en funcionamiento.
Asimismo, la consejera de Salud ha negado que la intención inicial fuese la de poner en marcha este recurso el pasado 29 de septiembre. Pese a que, tal y como les adelantó Radio Vitoria, existe un documento del equipo de gestión de emergencias que notificaba oficialmente a la Junta de Personal que la nueva UBI móvil se pondría en marcha el día 29 de septiembre. Mientras, el descontento continúa entre la plantilla. Denuncian que continúan sin conocer cuáles serán sus carteleras. Es Ruth Salaverría, médica de emergencias y delegada de SK.
Seguimos con la línea de la desinformación. Por ahora, a mí, desde luego, ninguna trabajadora me ha dicho nada y yo creo que ninguna trabajadora sabe qué cartera va a tener estos meses. Así que, por ahora, desinformación total. Hay mucho malestar entre la plantilla.
Ante esta situación, todos los sindicatos han convocado a una asamblea a todas y todos los trabajadores de emergencias el próximo 11 de octubre para analizar sus próximos pasos.
La AMPA del Centro Educativo de Gasteiz Ángel Ganivet pide al Ayuntamiento que intervenga para solucionar los problemas recurrentes que tienen a causa de las palomas. La pasada semana se tuvo que cerrar incluso el comedor escolar.
Denuncian que es un problema que viene ya desde 2019 y que la situación es insostenible. Sin ir más lejos, la semana pasada se tuvo que cerrar el comedor infantil durante 2 días porque numerosas larvas provenientes de una paloma muerta entraron en el comedor. El Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento limpió y desinfectó las instalaciones, pero para los padres y madres esto no es suficiente. Piden que se solucionen los problemas de nidificación de palomas que hay en el colegio. Gorka Campo, presidente de la AMPA de Ganivet.
Este ayuntamiento parece que solo hace las cosas ya cuando ocurre cosas importantes. Yo creo que ya, si no es lo suficientemente importante que haya habido que cerrar el Jantoki por esas palomas, pues no sé hasta qué punto va a tener que ser que algún chiqui coja alguna enfermedad grave que pueden coger a través de estos excrementos que tenemos en el patio.
Por su parte, fuentes del Departamento de Educación del Gobierno vasco han matizado que durante los 2 días que estuvo el comedor infantil cerrado, La mayoría de alumnos pudieron hacer uso del comedor de primaria.
En Laudio, las muestras de solidaridad, de apoyo, han sido innumerables en estos tres días que los trabajadores de Autoglas Glavista han estado encerrados en la fábrica en defensa de los 240 puestos sujetos ahora a un ERE de extinción. Solidaridad que esta tarde se ha trasladado también a las calles del pueblo.
Con una lluvia de aplausos han recibido las calles de Laudio a las y los trabajadores de Autoglas Glavista que hoy han acabado con su encierro de tres días en la planta. Una lluvia de aplausos que con la salida de los 26 trabajadores que el miércoles encerraron en la fábrica ha dado inicio a una multitudinaria manifestación a las 6 de la tarde por las calles de Laudio en defensa de los 240 puestos de trabajo de Autoglas Glavista. Esta lluvia de aplausos, sin embargo, no ha sido la única muestra de apoyo que han recibido los trabajadores durante estos días. Por la portería de la fábrica han pasado pensionistas, estudiantes y trabajadoras y trabajadores de, por ejemplo, supermercados BM o Tubacex. Aitor Merino, presidente del comité.
Como es recibiendo todo el apoyo de los distintos colectivos de la comarca, ¿no? De Ayaraldea, pues, de pensionistas, movimiento feminista, estudiantes, comités de empresa, muy agradecidos por la ola de solidaridad. Será todos estos años que nos está golpeando continuamente toda la pérdida de empleo que estamos sufriendo en Ayaraldea, pues es el hecho que ha hecho reactivarse a esta comarca y a defendernos como tal, ¿no? Si nos tocan a uno, nos tocan a todos.
Pese a que la situación no da signos de mejora, desde el comité de Autoglas subrayan que defenderán todos los puestos de trabajo hasta el último día.
Protagonismo para la oposición hoy en la segunda sesión del debate sobre el estado de la ciudad en la capital alavesa, Unai Ugarte.
Euskal Herria Bildu ha querido hacerse valer como primera fuerza política en el consistorio. Además, ha defendido un modelo de ciudad que garantice el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Rocío Vitero.
Una apuesta clara por esa transformación, modernización económica, social y medioambiental de Gasteiz. Por eso vamos a poner en práctica proyectos y políticas públicas que posibiliten a la ciudadanía vivir mejor.
El PP ha afirmado que quiere seguir marcando la acción política del gobierno Echevarría. Plantea 5 áreas para conseguir acuerdos y ha hecho propuestas. Ainhoa Domaica.
50 nuevos policías más en la calle, un plan de refuerzo de limpieza en todos los barrios, reponer los 80 pasos de cebra y sus semáforos en todo el trazado del BEI por seguridad, eliminar la burocracia generalizando la declaración responsable y aprobando ya esa propuesta para sacar los patinetes de la calle.
Mientras, el Carrequín Gasteiz, más críticos con el gobierno local, afirman que transmite intranquilidad y está sin rumbo y pide a Echevarría que ponga orden. Garbiñe Ruiz.
Cediendo ante un PNV desatado que está enmendando decisiones ya cerradas y pactadas. No sabemos si con su beneplácito o si estas incoherencias se deben al apoyo del Partido Popular para hacerse ustedes con la alcaldía.
Ahora bien, Ruiz da un margen de confianza al equipo de gobierno PSE-PNV para revertir la tendencia actual, dice, y están dispuestos a llegar a acuerdos.
La alcaldesa Maider Echevarría ha insistido en el día de hoy en la necesidad de lograr acuerdos, aunque se han sucedido las críticas a la oposición.
La alcaldesa Maider Echevarría ha subrayado la disposición de su gobierno a tejer acuerdos, alianzas, dice, con todos los grupos. Con EH Bildu, por ejemplo, considera que puede abordar el tema de vivienda de una forma conjunta. EH Bildu, al que a su vez le ha recriminado que
tiene todavía que adquirir cierta cultura democrática. Es que este gobierno se compone por 45.000 votos, que creo que 45.000 votos son más que 24.000.
Una recriminación a la que también se ha sumado la portavoz del PNV, Beatriz Artolazabal.
El arte de la política es el de sumar, y para sumar hay que tener capacidad. Y en el caso concreto de EH Bildu, en esta corporación, no tiene capacidad para sumar.
Durante su turno, la alcaldesa Maider Echevarría ha propuesto al PP un ejercicio de vuelta al pasado, concretamente a 2014, cuando gobernaba en el ayuntamiento. En aquel entonces, le recuerda, propusieron un incremento de las ordenanzas fiscales.
¿Sabe qué pactaron con Bildu? Una subida del 41% del IAE a las empresas, hasta que las empresas se levantaron en armas y al final tuvieron que recular.
Y especialmente crítica ha sido con el grupo del Carrequín Podemos.
Están cayendo en la más absoluta irrelevancia política. Estará por ver si esta legislatura van a ustedes determinantes o van a seguir siendo la muleta de Rocío Vitero.
Palabras de Maider Echevarría que venían acompañadas de una petición, la de llegar a acuerdos. Es un momento positivo, proactivo, dice, en el que la confrontación no es ninguna opción.
Ámbito municipal en el que hoy PSE, PP, PNV y el Carrequín han condenado en una declaración conjunta, que no institucional, que el panteón de Fernando Buesa, asesinado por ETA, haya sido atacado con heces y pintura. Han definido los hechos de inadmisibles y han señalado que ponen de manifiesto la falta de sensibilidad con las víctimas y el desprecio a su memoria. EH Bildu ha mostrado su rechazo a lo ocurrido. Por su parte, la policía local investiga los hechos.
Está investigando la bolsa con heces que se ha encontrado en las inmediaciones del panteón familiar y con las que se ha atacado a la tumba, por si fuera posible encontrar alguna huella del autor o autores del ataque. Estos hechos han sido condenados, como decimos, en el Ayuntamiento de Gasteiz, en un texto conjunto por PSE, PP, PNV y el Carrequín, y rechazados por EH Bildu. Condena y rechazo. De condena enérgica hablan todos los grupos menos Bildu. Condena y denuncia del ataque que solo aporta sufrimientos a las víctimas y a sus familias y que va en contra de la buena convivencia y del derecho de la ciudadanía a vivir en paz. Por su parte, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha mostrado su más absoluto y rotundo rechazo al ataque. También señala que los hechos son inadmisibles y una auténtica provocación a la convivencia.
Esta semana el Consejo de Dirección de Gogora ha aprobado el anteproyecto de presupuesto para el próximo año 2024. Asciende a 6.764.000 euros y se incluye una partida de 250.000 euros para el memorial del 3 de marzo. Se destinará a la constitución de la fundación y al convenio con la asociación Marcho Akiru. Hoy ha estado aquí en Radio Vitoria el viceconsejero de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz. Javier Moncada.
El nombramiento de los 16 patronos de asociaciones e instituciones que van a integrar la futura fundación del memorial del 3 de marzo es un paso clave que nos va acercando al final del proceso.
Ese paso que es fundamental, que es el de nombramiento de los patronos, estaría dado un nombramiento de los patronos que exige luego, por parte de cada patrono individualmente y ante notario, aceptar la designación. Y luego ya, una vez aceptada la designación por parte de todos los patronos, se constituiría ante notario la fundación.
No obstante, todavía queda un largo camino al que Rodríguez Ranz no se atreve a poner fecha, porque una vez constituida la fundación se debe elegir su dirección y resolver otras cuestiones importantes.
La Iglesia, ¿qué intervención necesita? Que necesita una intervención, yo diría que potente, y luego el proceso tendrá que llevar seguramente un concurso de ideas, los procesos van a ser largos.
El viceconsejero de Derechos Humanos y Memoria del Gobierno Vasco pone como ejemplo de lo complicado del proceso el espacio expositivo del Instituto Gogora, que se anunció hace 2 años y que previsiblemente estará listo en 2025.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Gasteiz ha publicado la declaración de bienes de la corporación.
La alcaldesa Mayer Echevarría cuenta con un piso en propiedad y 5 garajes. Además, tiene unos 400.000 euros en fondos y depósitos bancarios. Su primera teniente de alcalde y líder del PNV en Gasteiz, Beatriz Artola Zabal, declara una vivienda unifamiliar a medias en Arrazo Ubarrundia, donde sobre ella pende una hipoteca de unos 36.000 euros. También tiene hipotecado un trastero a medias. Declara 30.200 euros en 3 cuentas corrientes, una EPSV que roza los 5.000 y un fondo de inversión de 19.200 euros. En la oposición, la líder de EH Bildu, Rocío Vitero, tiene una vivienda con una hipoteca de unos 37.000 euros, 2 garajes y casi 20.000 euros en la cuenta. También tiene un plan de pensiones con más de 60.000 euros. Por su parte, la popular Ainhoa Domaica declara una vivienda con una hipoteca de casi 122.000 euros, 1 garaje y participaciones en otra vivienda y garaje. En su cuenta corriente constan 70.000 euros. También tiene un plan de previsión de 10.600 euros. La número 1 del Carrequín, Garbiñe Ruiz, declara tener un piso con una hipoteca de 47.000 euros, 1 garaje y trastero. En la cuenta corriente tiene 1.500 euros. En una EPSV, 12.600 y en una cuenta de ahorro, 2.200. Las declaraciones de todos los miembros de la corporación están publicadas en la página del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
De una institución a otra, en la institución foral EH Bildu suspende al gobierno de Ramiro González cuando están a punto de cumplirse los primeros 100 días de la legislatura. La coalición soberanista lo acusa de no haber hecho nada en este tiempo. EH Bildu considera que todavía no se han hecho propuestas de calado en políticas sociales, empleo, empleo, equilibrio territorial o fiscalidad. Plázara. Zuriñe Rodríguez.
Ei, aizu, badakizu hezkuntza lege berri bat egongo dala? Eskolan euskera ze presentzia izango duen arautuko duena. Espera, espera, creo que te he entendido. Que una nueva ley de educación va a regular el euskera en los coles. ¿Y por qué me lo estás contando en euskera? Ba, eskolan entzun nuelako euskera ni, nire lehenengo aldiz. Eta ere, nire lehenengo hitzak euskaraz eskola batean esan dituen. Euskaldun nintzen beraz, eskolan. Ondo, bagia esan da ez, baina bertan ikasi nuen euskara. Beraz, eskerrik asko eskola. Vale, entonces, si la escuela euskalduniza, ¿por qué pareces enfadada? Pues mira, te lo voy a explicar. Resulta que el PNV anda un poco fastidiado de votos y necesita al PSOE para no perder la lendakaritza. Así que los socialistas han aprovechado y le han pedido al PNV hasta ligadillo. Uy, 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 esto se pone interesante. ¿Qué es lo que le han pedido? Pues lo que le han pedido es que en la nueva ley de educación se mantengan el modelo A, B y D y pasar en moto de la inmersión lingüística. Bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Que cada uno haga lo que quiera. Ba hortxe justu dago arazoa. Euskara ez da desira bat. Euskarare ez da nahi bat. Euskara eskubide bat da. Si posibilitas modelos lingüísticos que no aseguren el aprendizaje del euskera, lo que estás haciendo es vulnerar el derecho que tienen los peques a aprenderlo y ya de paso condenar a esa lengua a seguir siendo minorizada. Vale, lo entiendo, tienes razón, es muy, pero que muy grave. Pero creo que lo que entonces estás tú no es solo enfadada, tú también estás triste. A la xedad, enfadada, triste eta oso kezkatuta. Denbora dago oraindik norabidea aldatzeko eta aldatzeko premia. De no cambiar el rumbo, esta no solo será una mala decisión, sino que será un completo ataque a una de nuestras lenguas.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon Marina.
Hoy Baskonia se estrena en Euroliga.
En lo que es un anticipo de lo que en prácticamente seis minutos supondrá el arranque de la retransmisión que en Radio Vitoria tendremos de la Euroliga con la jornada 1. Ayer se jugaron 5 partidos, 4 para la tarde de hoy, Fenerbahce-Milán, Panathinaikos, Olympiacos, Valencia-Mónaco y a las 8:30 en el West Arena, Baskonia-Real Madrid. Nos vamos en una primera comunicación de urgencia a la posición microfónica de Radio Vitoria en el West Arena y se encuentra Ricardo Guerra. Ricardo, ¿qué tal? La Racha León, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Racha León? Muy buenas, Emilio.
En esta que es la puesta de largo del Baskonia frente al campeón de Europa.
Sí, empieza en lo más alto, Baskonia. No se me ocurre ahora mismo un rival más complicado, una cita con tanta dificultad como la que tiene que afrontar en el día de hoy, ¿no? Nos gusta, desde luego, medirnos, que haya termómetros de este tipo, pero no sé si le llega demasiado pronto, ¿no? Un reto, un desafío de estas características al conjunto de Joan Peñarroya, que todavía está en proceso de cocción, ¿no? Intentando, engrasar su maquinaria, ajustar sus piezas ante un Real Madrid que es todo lo contrario, ¿no? Que le ha dado continuidad al proyecto ganador de la pasada temporada, que es cierto que viene sin Tavares y sin Gavi, que son dos bajas muy importantes, pero todo un Real Madrid vigente campeón de la Euroliga, y cómo ha empezado, desde luego, es un coco de los grandes, ¿no? El que va a tener enfrente hoy un Baskonia sin novedad de última hora. Están los 12 para afrontar esta jornada inaugural de la Euroliga. Parece que no se va a llenar, no se ha vendido todo el papel, pero nos vamos a acercar a ese lleno con 14.000 espectadores pasados que se van a dar cita para observar y para ojalá que disfrutar de este primer partido de la máxima competición continental para el conjunto gasteiztarra.
Perfecto, Ricardo, buscamos también la comunicación con el micrófono inalámbrico de Radio Vitoria, Iker Perea. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? La Racha León desde la pista del Buesa Arena. En estos momentos calienta Baskonia, no lo hace el Real Madrid. Entiendo que va a salir en pocos minutos. Un Buesa Arena que ha abierto las puertas a las 7 de la tarde y que al igual que el pasado sábado tiene organizados diferentes espectáculos. A las 8:20 el club hace una llamada a ocupar los asientos a toda la afición baskonista. A las 8:25 presentación con unas telas acrobáticas que están aquí ya colocadas en el Buesa Arena. A las 8:30, como saben, comienza el partido y en el descanso llegará el turno para Íñigo, cantante de ETS, que como decía en Radio Vitoria, tocará 4 canciones en acústico, y ya tras el partido llega el turno para Gatibu y, como decimos, el Buesa Arena poco a poco que va cogiendo color.
Perfecto, Iker, gracias a los dos. A las 8 comienza la retransmisión en la sintonía deportiva de Radio Vitoria, partidazo entre el Baskonia y el Real Madrid. Además, destacamos en cartelera polideportiva, el domingo a las 6:30 el Deportivo Alavés recibe al Betis, el mismo domingo en ACB el Baskonia, después de la Euroliga tendrá que afrontar la ACB en el duelo ante el Granada. Araski visita al Jairis Murcia el domingo a las 12 del mediodía. En segunda federación, en Derby, el Deportivo Alavés recibe al Bilbao Athletic a las 12 del mediodía, y en primera federación femenina, el Athletic B recibe las gloriosas mañana mismo a las 12. Destacamos también para acabar, pelota campeonato del 4:30, comienza mañana para Iker Larrazábal, el representante de la pelota alavesa. Será una cita más que destacable en la audio, y el rival de turno será Jaca, que en 2020 ya fue campeón del manomanista y subcampeón del 4:30, por lo tanto no será una cita sencilla. Son las 8:03, así que en 3 estamos aquí, Marina.
Perfecto, Emilio Pascual, es que ricasco. ¿Y saben qué? Que es viernes y nosotras volvemos al cine. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de la Film Office de Gasteiz, arratsaldeon eta ongi etorri berriz ere.
Arratsaldeon, Marina, encantada de volver una temporada más, mi esker.
Un año más te hemos tenido en el Cinemaldi, fichando para nosotros lo mejor de lo mejor. Así que empecemos por 2 estrenos presentados en Donostia.
Sí, esta semana se estrena la última producción de Arantxa Etxebarria, Chinas. La directora de la aclamada Carmen y Lola nos presentó fuera de concurso en la gala RTVE del Cinemaldi esta historia que se adentra en la comunidad china para mostrarnos cómo vive y cómo se relaciona la segunda generación de inmigrantes asiáticos en España, todo ello bajo el prisma de 2 niñas chinas. Y fuera de concurso también pudimos ver otro de los estrenos de la semana, Dispararon al pianista, de los creadores de Chico y Rita, Fernando Trueba y Javier Mariscal. Película de animación donde un periodista musical investiga la misteriosa muerte de un pianista brasileño en las calles de Nueva York.
Vamos a destacar otro título, una comedia para este fin de semana.
Nos vamos con una interesante comedia basada en hechos reales, Golpe a Wall Street, donde nos contarán la historia de Keith Gill, un tipo cualquiera que invirtió todos sus ahorros en Wall Street, ganó muchísimo dinero y empezó a publicar sobre ello en las redes sociales. Todos sus seguidores se hicieron inmensamente ricos, al igual que él, lo que no hizo mucha gracia a los multimillonarios de Wall Street. Y todo esto desencadenó una de las batallas financieras más feroces de este templo bursátil.
Ana Ruiz Gallardo, es que ricasco.
Mi esker, suri.
Eta zeuei ba besterik ez gure aldetik, nosotras volvemos el lunes con más. Asteburu onona pasa, zaindu. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle, and now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.